Les pido, hermanos, que abran sus Biblias en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 1 al 8. Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 8. Y quisiera que lo leyésemos todos juntos. Génesis capítulo 6, versículo del 1 al 8. Leámoslo. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Continuamos, hermanos, con la serie de Génesis. Y en esta ocasión vamos a tratar de aprender, de estudiar los versículos que acabamos de leer. Hay un par de pasajes en esta porción de la Escritura que son bastante difíciles de entender. De hecho, dentro de los mismos estudiosos hay ciertas diferencias en cuanto a la interpretación que se le debe de dar. Pero una de las cosas que nosotros debemos tener siempre en nuestro pensamiento es que la Escritura interpreta la Escritura. La palabra de Dios es infalible, no tiene error. La palabra de Dios es la autoridad máxima de la iglesia. Por lo tanto, dejemos que sea la misma Escritura que interprete la Escritura en cuanto a los pasajes difíciles. Quisiera mostrarles un cuadro que aparecerá en algunos momentos aquí para que nosotros entendamos la porción de que acabamos de leer. Lo primero que vemos ahí en el versículo 1, Génesis capítulo 6, versículo 1, es que los hombres comenzaron a multiplicarse. Vemos allí cómo el pecado continuó destruyendo la civilización, cómo incrementaba a la misma vez el pecado en el mundo, comenzaron a relacionarse los unos con los otros. Esto llevó, hermanos, a un pecado en gran extremo, a lo cual Dios, o por lo cual Dios tuvo que castigar a los hombres, porque Él es un Dios santo, Él es un Dios justo, Él todo lo ve, incluso cuando nosotros pensamos que Él no nos está viendo. El pasaje del versículo 1 dice que comenzaron a multiplicarse, los descendientes de Seth comenzaron a juntarse con las hijas de Caín. Y pronto se olvidaron, se volvieron inmorales, ellos comenzaron a mirar a aquellas mujeres que, según lo demuestra la Escritura, eran hermosas, pero mujeres que no seguían a Dios. Eran mujeres bellas, centraron sus pensamientos en lo físico, se fijaron en lo externo y olvidaron la belleza interna, y el resultado fue trágico. Ellos ignoraron completamente a Dios, ellos hicieron su propia voluntad satisfaciendo los deseos de la carne. Antes de proseguir, hermanos, yo quiero que ustedes me presten mucha atención a lo que voy a explicar ahorita. Si ustedes ven en sus Biblias, en Génesis capítulo 6, los versículos que leímos, ahí dice la Escritura en el versículo 2, que viendo los hijos de Dios, viendo los hijos de Dios, especialmente la frase, los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres, se han dado muchas interpretaciones. Hay un cuadro, Francisco, si lo puedes poner, por favor. Viendo que los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres. Hay varias interpretaciones en cuanto a esto. Primero, lo primero que vemos nosotros allí, hermanos, son dos descendencias bien claras. En el capítulo 4 se habla de la descendencia de Caín y en el capítulo 5 se habla en cierta medida de la descendencia de Seth. Ok. Nosotros aprendimos que Caín era del maligno. Nosotros aprendimos que en la genealogía de Seth es en esa línea que los hombres comienzan a buscar a Dios. Entonces están esas dos genealogías que en un punto de la historia comienzan a unirse. En el versículo 2 dice que los hijos de Dios. Y esa es la frase, hermanos, que tiende a confundirnos a nosotros. En Job capítulo 2, versículo 1, me gustaría que abran sus Biblias, si es que no aparece aquí. Job capítulo 2, versículo 1, ahí dice que aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios. Observe esta frase. Vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos. ¿Qué es lo que observa usted? La frase, los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Dios. El cuadro, por favor, se puede poner. Gracias. Muy bien, observen esta frase. En el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento también hay muchos otros pasajes que por cuestiones de tiempo no lo vamos a dar, pero se muestra también la frase los hijos de Dios. Bueno, la primera interpretación que se da es la siguiente, que cuando se habla de los hijos de Dios, algunos piensan que son ángeles caídos que vinieron a la tierra para tomar de entre sí a las mujeres de los hombres, y como resultado salió una raza de gigantes. Esa es una interpretación en cuanto a la frase los hijos de Dios. El asunto con esta interpretación, hermanos, es que en Mateo, tengámoslo ahí todavía, pero los demás pueden buscar en su Biblia, en Mateo capítulo 22, versículo 30, Jesús habló algo que completamente elimina esta forma de pensar. Recuerden, los ángeles vinieron y observaron a las hijas de los hombres, tuvieron relaciones y nacieron los gigantes. Es una interpretación. Pero ¿qué dice Jesús en cuanto a los ángeles? Mateo 22, versículo 30. Dice allí, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, es decir, cuando la iglesia del Señor, cuando nosotros resucitemos en aquel día, no nos daremos en casamiento, sino que serán como ¿quiénes? Como los ángeles de Dios en el cielo. Los ángeles, hermanos, no se reproducen como los seres humanos. Ellos fueron creados por Dios en un número exacto. Esa es la primera interpretación. La segunda interpretación, y es a la que yo encuentro, hermanos, más lógica y a la que se le ve más apoyo bíblico, es que a los hijos de Dios se refiere a la descendencia de Seth. A la descendencia de Seth. Fueron ellos de esa descendencia los que comenzaron a invocar el nombre de Dios. Eso lo vimos nosotros en capítulos anteriores. De entre ellos fue Enoc quien caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y dentro de esa línea nosotros encontramos en el capítulo 6 al 9 que Noé fue un pregonero de justicia. Los hijos de Dios, la línea de los setitas, los descendientes de Ser. Recuerden que Abel había sido matado por Caín. Y luego está la línea de Caín que se le conoce como la descendencia de los hombres comunes y corrientes. Ahora, cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos términos de los hijos de Dios. Por ejemplo, y no tienen que buscarlo, en Deuteronomio capítulo 32, a Israel, al pueblo de Israel, se le llama allí los hijos de Dios. En el Salmo 73, versículo 15, a los piadosos se les llama los hijos de Dios. Y a los creyentes que somos nosotros, ¿cómo se nos llama? Juan capítulo 1, versículo 12, dice la Escritura, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, cuando vinieron los hijos de Dios y observaron a las hijas de los hombres, se mezclaron. ¿Ven el asunto? Hermanos, se cuenta, mire, se corre una historia entre los escritos árabes y ellos lo ponen de esta manera, aunque yo no le doy un peso como hay que darle a la escritura, pero nos ayuda a entender un poco. Ellos en sus escritos observaron que la línea de Set creció y se establecieron en las cordilleras de las montañas, mientras que la línea de Caín se establecieron en los valles, en las partes bajas de la tierra. Y cuando ellos comenzaron a crecer, los hijos de Set observaron que las hijas de Caín, de los descendientes de Caín, cuando observaron, bajaron de sus cordilleras, observaron que eran hermosas, observaron que eran elegantes. Y es allí, hermanos, donde ellos comienzan a mezclarse. Los piadosos, los que andaban con Dios, los que buscaban a Dios, los que invocaban el nombre de Dios, comenzaron a fijarse en las hijas de los hombres, usando este término. La población crecía, el número crecía y a la misma vez el pecado también incrementaba. Y eso es lo que dice el proverbista: cuando los impíos son muchos, también la transgresión aumenta. Entonces, tal unión llevó, hermanos, a los piadosos, a los setitas, a volverse mundanos, a volverse inmorales. Su mente estaba llena de lujuria. Eso es lo que dice el versículo 2 de Génesis: viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y la idea, cuando habla de tomar mujeres para sí, no es que se casaban con ellas, sino que se las robaban, abusaban físicamente de ellas, se juntaron mezclándose entre todas. Es por eso que aún Cristo Jesús habló de ese evento, Mateo 24. Ahora sí ya podemos quitar esto, hermano Joe, y podemos poner los versículos. Mateo 24, versículo 38, Jesús habló acerca de esto. Mira lo que dice: porque como en los días antes del diluvio, se está refiriendo a eso, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Entendemos hasta este momento lo que hemos explicado. El asunto aquí, hermanos, es que los creyentes descendientes de Set se estaban alejando de Dios y estaban viviendo como el mundo, viviendo una vida impura, casándose, divorciándose con quienes ellos deseaban, y de esa manera ellos se estaban alejando de la línea piadosa de Set hasta el punto de que nadie más quería buscar de Dios. Nadie más quería seguir al Señor. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tratar de aplicar un poco de lo que hemos explicado a nuestra vida? Bueno, El creyente verdadero, hermanos, debe vivir una vida de separación del mundo. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, que debemos retirarnos completamente de este mundo, como hacen algunos que se van a las montañas, se van lejos de las ciudades para no relacionarse con las personas. Esa no es la idea. Una de las cartas de Juan el apóstol dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. La idea es que el creyente tiene que hacer una diferencia de lo que son, de lo que es el mundo. Y esa diferencia se va a mostrar, hermanos, por nuestras acciones. Ahora, ¿por qué les dije yo, hermanos, que los setitas se unieron con los caínitas? Los descendientes, las dos líneas. ¿Saben que el apóstol Pablo también tenía ese mismo pensamiento? Cuidado de unirse con los del mundo porque nos van a alejar de Dios. Nos van a apartar completamente de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14. Dice allí, no unáis con yugo desigual, ¿con quién? Con los incrédulos, es la misma idea. Dios quería que la línea piadosa de Set no se uniera con los de Caín, porque iba a terminar en desastre. Pablo está diciendo o dando el mismo consejo a la iglesia de Corinto, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque no tenemos ninguna comunión con ellos. No. Hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Debería un cristiano desear una relación íntima con una persona que no tiene interés por Dios? No es lo correcto, no es lo correcto. Hermanos, y Dios no se equivoca. Él sabe lo que es bueno para nuestra relación. Él sabe, hermanos, que no es bueno una relación de un noviazgo entre un creyente y un incrédulo. ¿Por qué? Porque el creyente terminará siendo arrastrado al mundo por el no creyente. Es lo mismo que ocurrió en estas dos descendencias. Dios no se equivoca. Y podrán decir, pero es que en la iglesia no tenemos hombres o jóvenes o jovencitas. Hermanos, en la iglesia hay jovencitos y jovencitas que tienen una belleza mejor que las que están allá afuera. ¿Por qué tenemos que buscar allá afuera en el mundo? Podrán ser más hermosas, podrán tener una escultura, un cuerpo de modelo, pero observa la belleza interna que está en su corazón. Fíjate en eso. ¿Tú crees, hermanos, que el mundo puede ofrecerte un mejor candidato para el compañero de tu vida? Yo creo que no. El mejor candidato se encuentra en la iglesia. La mejor candidata se encuentra en la iglesia dentro del cuerpo de creyentes. Y es por eso entonces que cuando comenzaron a relacionarse, comenzaron a abandonar a Dios. Génesis versículo 3. Y dijo Jehová, Génesis 3, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No contenderá mi espíritu. Dios se molestó en gran manera por las acciones de los hombres. Y no podemos decir que estas personas carecían de alguien que los amonestara, que les enseñara, que les hablara acerca de ese creador de Dios. Hermanos, Adán sin duda alguna les proclamó la verdad a sus descendientes, a sus hijos, a sus nietos, a toda su descendencia. Lo mismo lo hizo Enoch, Lo mismo de, dentro de esa línea vemos que los hombres comenzaron a buscar a Dios. Y también al final de esa generación observamos que Noé también fue un pregonero de justicia. Es decir, ellos estaban advirtiendo a las personas. Y el Espíritu de Dios estaba haciendo exactamente lo que hace con las personas hoy en día. ¿Qué es lo que hace cuando los voceros de Cristo, cuando los voceros de Dios le hablan al pueblo? El Espíritu Santo hace una obra trabajando en los corazones de las personas para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Lo mismo pasaba en ese entonces. Adán, Enoch, Noé les predicaban el Evangelio y estas personas se convertían de la misma manera que nos convertimos a Cristo nosotros. Pero ellos llegaron, hermanos, a una situación irreversible, lo cual era imposible volver a Dios. Es allí entonces, hermanos, donde Dios tiene que actuar. Es allí donde Dios no tuvo otra opción que darles una advertencia final, y si no se arrepienten, yo voy a quitar mi espíritu de ustedes. No contenderá más mi espíritu con el hombre, sino que Dios los iba a dejar al juicio, iba a caer sobre cada ser viviente. A estas personas quizás no les importaba tener el hogar como el centro de instrucción donde predominaba la verdad. A ellos se les estaba olvidando completamente eso. En cambio, ellos escogieron la fantasía del momento, escogieron el placer del momento. Ellos dieron completamente la espalda a Dios, taparon sus oídos para no escuchar la voz de sus profetas. Amados hermanos, la gracia de Dios era limitada. Se acercaba el juicio y ahora Dios dice: yo les voy a dar 120 años para que se arrepienten. 120 años por medio de la predicación de Noé. Dios estaba dando la última oportunidad a estas personas para que se arrepintieran. Hermanos, ¿y no es lo mismo que Dios hace con nosotros? Dándonos oportunidades en el caso tuyo, si es que tú no te has arrepentido y Dios continuamente te está hablando a través de la predicación. Pasan los años. Dios te está dando la última oportunidad para que te arrepientas, para que vengas a los pies de Cristo. Eso es lo que dice la Escritura, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente. Paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuánto fue, hermanos, la paciencia de Dios en los tiempos de Noé? 120 años. ¿Cuánto fue la paciencia de toda esa generación? Por siglos. Y muy pocas personas fueron salvas. Mis amados hermanos, el apóstol Pedro también habla de eso, de que Noé les predicó a esas personas. Ellos no tuvieron excusa. Ellos no se quedaron sin el Evangelio. El Evangelio les fue predicado antes que viniese el juicio de Dios. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 29. Primera de Pedro 3, versículo 29. Allí el apóstol Pedro está diciendo que hubo un grupo de gente que desobedecieron a Dios. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. En los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas. Hermanos, yo no sé cuánto era la población hasta ese entonces, pero ya era una cantidad bastante grande. Imagínense, hermanos, la maldad. Imagínense, hermanos, la corrupción. Imagínense cuánto ellos se habían olvidado y le habían dado la espalda a Dios, que solamente 8 personas se salvaron. 8 personas. Versículo 4. Génesis 6, versículo 4. Dice la Escritura que habían gigantes en la tierra en aquellos días. Habían gigantes en la tierra en aquellos días. Aquí, hermanos, y mire lo que dice. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Habían gigantes antes de que ellos se llegaran a las hijas de los hombres. Pero también lo habían después. Y mira lo que dice. Y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Después del diluvio, ¿nosotros encontramos gigantes? ¿Recuerdan a David que peleó contra quién? Contra el gigante Goliat. Y de hecho había una serie de otros gigantes que se mencionan. Si usted lee el libro de los jueces y el libro de los reyes, ahí se mencionan también que habían otros grupos de gigantes. Ahora, cuando hablamos de gigantes, hermanos, no pensemos que estas personas tenían la estatura de los árboles. No, no eran así. Pero eran personas que sobrepasaban al más alto de las personas normales, con un cuerpo bastante musculoso, tenían una fuerza increíble. Y aquí es donde debemos de tener un poco de cuidado. Habían gigantes en la tierra. A estos gigantes, hermanos, la palabra que se escribe como gigantes en los idiomas originales es los Nephilim. Y se refiere esta palabra, el significado son los fuertes de la tierra, los líderes, los poderosos, los atacantes, los bandidos de la tierra. Era una raza de hombres maleantes que se habían convertido a hacer el mal. Ellos estaban, hermanos, con el pensamiento de crear violencia. Tenían una gran estatura, una fuerza, dominaban a los más débiles y la tierra estaba llena de violencia por causa de estos individuos. Con su fuerza y con su poderío, ellos pisoteaban los derechos de los demás. Y estos se mezclaron con las hijas también de los hombres, engendrando hombres de la misma calidad de ellos. Hombres pleitistas, hombres, hermanos, que en su época eran héroes, hombres que fueron admirados por su fuerza y por su destreza, eran varones de renombre. Pero eran necios delante de Dios. Eran necios. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos nosotros aplicar a esos gigantes en nuestro contexto aquí donde vivimos? Hermanos, piense, mira, ellos eran los héroes de su tiempo, en fuerza y en poder. Bueno, usted creo que ha visto los luchadores aquí. Esos hombres miden que 8, 7 pies y medio, algunos de ellos, tienen una fuerza increíble. Pero no son gigantes. Los gigantes que habla la Escritura eran todavía mucho más grandes que ellos. Casi la estatura de 9 pies. Si usted observa y estudia la estatura del gigante Goliat, así era, más o menos. Pero piense, hermanos, en el culto, en la belleza, en el sexo, en la carne que predomina hoy en nuestro tiempo. En los medios de comunicación. Hermanos, todo anuncio de un producto va acompañado de una modelo. Todo. Bueno, no, tal vez no todo, pero la mayoría va acompañado de una modelo semidesnuda. Y en los anuncios publicitarios encontramos de ambos lados, de hombres y de mujeres. Y aún los pensamientos de las personas, de los poderosos en nuestro tiempo, de los fuertes en nuestro tiempo, de los injustos, de los inmorales hoy en día, también reinan. El fuerte, el gigante en nuestro tiempo es aquel que tiene poder, es aquel que tiene dominio. Es aquel, hermanos, que tiene riqueza, que tiene posición. aquel que controla la vida de las personas. Ellos viven en el mismo ambiente del antiguo tiempo. Ellos se casan y no hay ningún problema. Ellos se divorcian y no hay ningún problema. Ellos están al control de todo. Ellos son los poderosos, son los líderes del mundo. Ellos son los gigantes de nuestros tiempos. Y lo penoso del caso es que aún el pueblo cristiano los admira. Los admira como lo eran este tipo de hombres. Eran varones de renombre. Hermanos, esa es la verdadera condición de la sociedad en la cual a ti y a mí nos ha tocado vivir. Abre tu Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Estos hombres eran amadores de sí mismos. Estos hombres, hermanos, querían ser los dueños de su tiempo, de las personas. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrán hombres amadores de sí mismo, igual que los gigantes. Ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo malo, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. Y quizás no sean gigantes en estatura, pero tienen las mismas características que ellos. Entonces, Dios quiere, hermanos, y aún quiere que todas las personas sean salvos. Pero Él comprendió que a menos que Él interveniera en ese momento, si Dios no hubiese hecho algo, la maldad desenfrenada en la tierra también hubiese arrastrado al mismo Noé. Mira lo que dice el versículo 5, Génesis 5, Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Dios vio. Hermanos, la maldad se multiplicaba. El hombre cometía cada vez más pecados, más actos de crueldad. La sociedad no estaba mejorando. La sociedad estaba llena de delitos, de corrupción. En todos los ambientes había maldad. No se podía vivir. Hermanos, yo no sé si usted ha estado, porque hay barrios así, pero hay barrios, hermanos, donde no se puede vivir. Hay barrios, hermanos, donde allí gobiernan los gigantes, los peligrosos, los atrevidos, los blasfemos. Y si usted va a vivir en esos lugares, tiene que estar bajo la autoridad de ellos. Ustedes son testigos de lo que ocurre en nuestros países con las pandillas. Ellos son la autoridad en muchos de esos lugares. Bueno, Dios vio, hermanos, que la maldad de los hombres era mucha en gran manera. Aparentemente no había un lugar donde estaba la población, donde la tierra, donde se encontraba el hombre en el cual no hubiese maldad. Era mucha. La idea aquí es que el pecado, hermanos, o la maldad se volvía en extremo completamente. Era aterrador, era algo terrible, era algo diabólico. No se podía vivir. ¿Quién va a querer que nuestros hijos crezcan en una sociedad así? Como padre los protegemos, como padre los cuidamos. No queremos que ellos crezcan en un ambiente así. Pero el pecado se había vuelto en gran extremo. Adán, el hombre, o los descendientes de Adán, no han dejado de pecar. Siguen haciendo lo mismo. Hemos dado la espalda a nuestro Creador, a nuestro Dios. Mira cómo Dios dice allí que Dios vio que todo pensamiento de los hombres o imaginación de los hombres era de continuo solamente el mal. El hombre, hermanos, se había depravado. Y es aquí donde sale la doctrina que nosotros conocemos como la depravación total del hombre. La depravación total del hombre. No había temor delante de Dios en esa generación. Ahora, ¿qué significa, hermanos, la total depravación del ser humano? ¿Qué quiere decir Dios con la total depravación? ¿Será, hermanos, que los hombres, y cuando hablo los hombres me refiero a las hermanas también, será que los hombres no hacen nada bueno en absoluto? No. A veces, hermanos, el hombre hace cosas buenas. A veces muestra compasión, a veces muestra misericordia, a veces ayuda a la sociedad. Y de hecho, Cristo Jesús reconoció tales cosas. Allá en Mateo capítulo 7, versículo 11 dice, pues si vosotros siendo malos, aunque él empieza por ahí, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo? Jesús reconoce que en cierta medida el hombre hace cosas buenas. La depravación total significa que el hombre, hermanos, tiene una naturaleza pecaminosa y por eso falla y por eso peca. El hombre no puede vivir sin dejar de pecar y cuando él trata de evitar de pecar, él falla. Él falla. El hombre carece de una perfección y por eso es que falla. A eso se le llama la depravación total. Él tiene una naturaleza corrupta que la heredamos de nuestros padres Adán y Eva. Esa naturaleza lo contamina, esa naturaleza lo ensucia, lo arruina y daña completamente todo lo que hace. Un teólogo llamado James Montgomery Boyce lo explica de esta manera. En cuanto a la depravación total, el hombre tiene aspiraciones en dirección de bien. ¿Cuántos de nosotros queremos hacer el bien? Los que estamos aquí creo que todos. Tenemos aspiraciones en hacer el bien, pero mira cómo dice él, pero incluso su mejor esfuerzo siempre se arruina por su naturaleza pecaminosa. Ante los ojos de Dios, hermanos, el corazón del hombre está mal. Y dice el versículo 5, Dios vio, Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha. Sus pensamientos eran de continuo solamente el mal. Ellos estaban corrompidos, su mente estaba contaminada, carecían de perfección. Además, sus propias imaginaciones y pensamientos eran totalmente egoístas, llenos de avaricia, agresivos, amargados, rencorosos, vengativos, violentos, destructores, inmorales, lujuriosos, sensuales, carnales. Y la lista podría seguir. Hermanos, yo me veo ahí. Yo no sé si usted se ve ahí. Gracias a Dios que por la gracia de Dios hoy somos menos pecadores. Pero antes éramos igual que las características que se mencionan aquí. Imagínense, hermanos, todo lo que pasa por nuestra mente. La mente nunca deja de pensar. Mira, hermano, estas dos semanas atrás yo pasé, y Eric es testigo, yo trabajo con Eric, bien ocupado en el trabajo, porque estábamos cortos de personal. Y corríamos, hacíamos una cosa, corríamos, hacíamos otras cosas. Yo buscando mis herramientas las tenía ahí y no las veía. Y de repente en la noche, la mente no deja de pensar, en la noche soñando que estoy trabajando. Y que estoy trabajando en un water heater y estoy trabajando y de repente escuché una explosión. ¡Bum! ¿Y ahora qué hago? En el sueño. Estaba tan confundido que no me acordé en el sueño hasta que llegué al trabajo. Pero de repente dije yo, Gracias a Dios cuando me desperté. Fue solo un sueño. Gracias, Señor, por eso, porque eso es algo, hermanos, la gente es una explosión. Los daños son graves, pérdida de vidas y todas esas cosas. Gracias a Dios que fue un sueño. La mente no deja de pensar. Por nuestra mente, hermanos, ocurren miles de pensamientos en 24 horas. Y aún la Biblia dice, hermanos, que cuando estemos frente a Dios, aún nuestros pensamientos van a ser juzgados en aquel día. En ese día saldrán a luz cada detalle. Y si somos francos nosotros, los pensamientos negativos y malignos con frecuencia inundan nuestra mente. Y eso fue lo que vio Dios en estos hombres, en toda esa generación. Los pensamientos de los hombres era de continuo solamente el mal. Hermanos, el corazón del hombre controla el tipo de pensamientos que tiene. Si su corazón está centrado en buenas cosas, tendrás más buenos pensamientos que malos, pero no podrás erradicar los malos. Siempre estarán allí. ¿Y saben que Jesús habló de eso? Lucas 6, versículo 45. Lucas 6, versículo 45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que asegurarnos que nuestro corazón sea bueno, que siga centrado en las buenas cosas. Ese fue el problema de la primera civilización. Las personas rechazaron a Dios, las personas se rebelaron contra Dios, sus pensamientos, sus imaginaciones estaban puestas en las cosas de la carne, en las cosas del mundo. Ellos querían satisfacer sus deseos carnales, ellos querían tener una posición en el mundo. Ahora, hemos hablado de una manera general de la condición del hombre. Observe, hermanos, algunas frases que Cristo dijo acerca del hombre sin Cristo, de cómo éramos nosotros. Algunas frases que Jesús habló en la Biblia, mucho acerca de la condición del hombre. Él dijo que el hombre es como la sal que ha perdido su sabor. Es como un árbol malo que da frutos malos. Dijo que eran una generación mala y perversa. Dijo que de su corazón salían los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la envidia y un sinnúmero de maldades. Él dijo que el hombre era hipócrita, que no había ni siquiera uno bueno. Él dijo que el hombre rechazaba a Dios. Él dijo que el hombre no cumple la ley de Dios. Él dijo que el hombre era ciego y guía de ciegos. Él dijo que el hombre estaba en tinieblas, estaba enfermo en sus pecados. Y lo más terrible es que rechaza a Cristo. Ahora mire la pregunta. ¿Cómo no iba a estar enojado Dios si sus criaturas le dieron la espalda y también rechazaron a su Hijo? ¿Entienden el asunto? ¿Cómo no iba a estar Dios enojado si sus criaturas, las que Él formó con sus propias manos, le dieron la espalda y al final de los tiempos también rechazaron a su Hijo Cristo Jesús? Es por eso que vemos en Génesis capítulo 6, versículo 6, que dice allí el versículo: y se arrepintió Jehová. Ven, hermanos, le colmamos la paciencia. Mire, Dios es paciente y grande en misericordia, dice la Escritura. Pero el pecado llegó a un extremo que el Señor dijo: basta ya. Versículo 6: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra. Se puso muy triste, le dolió en su corazón por la destrucción, por la devastación, por la muerte que el pecado del hombre trajo a la tierra. Y la idea aquí, hermano, es como cuando un hijo desobediente desgarra el corazón de un padre. Hermanos, el hombre estaba despertando en ese momento la santidad de Dios, la ira de Dios contra el pecado. Dios es amor, y en su amor Él trata de salvar a los hombres. Pero también Dios es santo y también Él es justo. Y en su santidad Él tiene que actuar de la misma manera que actúa en su amor. La santidad de Dios tiene que dar un golpe contra las injusticias, contra las inmoralidades y contra toda la maldad de los hombres, con tal propósito de proteger su propio nombre. Él es justo, Él es santo, Él es soberano, Él es el Rey del universo, Él es perfecto, y por ser perfecto Él tiene que juzgar y condenar al hombre por su maldad. Él no es injusto cuando condena en juicios así a la humanidad. Cuando nosotros vemos grandes catástrofes, hermanos, huracanes que destruyen ciudades completamente, oh, la gente se pregunta, ¿y dónde está Dios? Hace años atrás, yo me acuerdo, un tsunami en Asia, 250 mil personas, hermanos, en un día. ¿Dios controla las cosas? ¿Todo el universo? Sí, Él controla todo. ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba ahí. Dios estaba ahí. Amados hermanos, eso entristeció a Dios en lo más profundo de su corazón. Si le dolió haber creado al hombre sobre la tierra. Y mira lo que dice el versículo 7, Génesis 6, 7. Y dijo Dios, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, me arrepiento de haberlos hecho. Hermanos, raer significa borrar. Raer es como cuando nosotros estamos escribiendo en un cuaderno y pusimos una palabra equivocada, una letra equivocada y la borramos. Esa es la idea. Cuando nosotros estamos limpiando los muebles en nuestra casa, el polvo lo sacudimos, no queremos verlo. O como cuando se derrama algo en la alfombra de su casa y usted quiere, agarra un trapo y comienza a sacar esa mancha. Usted completamente quiere exterminar esa mancha. Esa es la idea. Raeré de sobre la faz de la tierra. Dios, hermanos, estaba determinado borrar al hombre y limpiarlo desde la faz de la tierra. ¿Y por qué lo estaba haciendo? ¿Es injusto porque Dios traiga ese juicio, haya traído ese juicio del diluvio? Creo que no. Él mejor sabe que nosotros por qué lo estaba haciendo. Pero lo estaba haciendo, hermanos, porque ese pueblo al cual Él mismo había creado, le dio la espalda, le rechazó. Perdió en cumplir el propósito por el cual Él creó a las personas. Y aún así la misma creación sería destruida. En el diluvio, como veremos más adelante en los próximos mensajes, perecieron cientos de miles de especies de animales. Todo fue completamente destruido. Pero en medio de todo ese ambiente, de toda esa convulsión, mira lo que dice el versículo 8, Génesis 6, versículo 8, que dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hermanos, ¿saben que Satanás, el diablo, desde la primer pareja, Adán y Eva, él trató de destruir completamente el plan de Dios, por completo? Y él estaba llevando a cabo todos esos eventos para que se mezclaran estos dos grupos y así de esta forma destruir el plan de Dios. Pero Dios había hecho una promesa anteriormente. Dios no podía olvidar ni violar su promesa que el hombre o que de la descendencia de Eva saldría la simiente del cual vendría Cristo Jesús. Y Dios viene guardando un remanente de esa línea hasta que llega nuestro Señor Jesucristo. Cuando, por eso es que Pablo dice allá en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Cristo Jesús. Y cuando usted, hermanos, estudia la genealogía de Cristo Jesús, la genealogía de Cristo Jesús se va por la línea de Seth hasta Adán y hasta Dios. No pasa por la línea de Caín. La línea de Caín fue borrada, exterminada completamente en el diluvio. Dios había prometido desde el principio una simiente piadosa de creyentes de la cual vendría el Salvador, de la cual libraría al hombre del pecado, de la muerte, y esto es Cristo Jesús. Y para eso Dios salvaría a un hombre y a su familia, y este fue el caso de Noé, quien halló gracia delante de los ojos de Dios. Amados hermanos, yo creo, por lo que estudio en la Escritura, que ni aún Noé era merecedor de la gracia de Dios. Fue por el favor de Dios que lo tomó y lo salvó de esa destrucción. Dios libró a él, a su familia, para continuar la línea de Adán y Seth, de ese delicado hilo donde vendría Cristo Jesús. Para terminar, hermanos, de la misma manera tú y yo hemos encontrado la gracia delante de Dios. Tú y yo merecemos ser destruidos porque también hemos ofendido a Dios. También hemos ofendido a Dios. También le hemos dado la espalda. Pero ¿sabes qué dice la Escritura? Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros en una condición terrible delante de Él, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia somos salvos. De la misma forma que se salvó Noé. Por gracia somos salvos, y esto no de vosotros, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Amados hermanos, ¿qué aprendemos de toda esta historia? Aprendemos, hermanos, que el pecado sigue en el corazón del hombre. La sociedad en que vivimos todavía le sigue dando la espalda a Dios. Ellos no buscan a Dios, pareciera ser que no lo necesitan. El pecado sigue en aumento y Dios está observando desde el lugar de su morada. Pero aún así Él es paciente, Él es misericordioso. Pero cuando se le acabe su paciencia, hermanos, Él también descargará su ira como lo hizo con Noé. Nosotros vemos en el Evangelio de Mateo que el Señor Jesús dijo en una ocasión, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Amados hermanos, Él va a descargar su ira contra todos aquellos que rechazan, que le rechazan a Él y rechazan a su Hijo. Y así como lo fue en ese principio, Dios también tiene sus voceros hoy en día, que anuncian el Evangelio, que le dicen a las personas de la necesidad de reconciliarse con Dios. Y esa reconciliación, hermanos, es solamente a través de Cristo. Es única y exclusivamente a través de Cristo, esa reconciliación. Dios es tan bueno, hermanos, que ya no va a descargar una ira sobre nosotros, porque su ira la descargó sobre su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Ahora nosotros podemos ser salvos solamente mirando a Cristo Jesús, reconociéndolo como nuestro Señor y como el Salvador de nuestra vida. Pero si tú lo niegas, te perderás para siempre y el juicio de Dios viene para ti. Hermanos, ¿no creen que Dios es bueno, misericordioso, amoroso, que reconocemos el castigo que tendríamos que recibir? Sin embargo, Él, hermanos, lo dio contra su propio Hijo para que tú no fueras golpeado. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Por qué somos tan duros de creer en Dios? ¿Por qué somos tan, hermanos, tan fríos en vivir el cristianismo? Todos sabemos que tenemos que estar aquí a las 9:30. Pero nos da igual venir a las 10, a las 10:15, a las 10:20. Nos da igual tomar un trabajo el domingo porque prefiero ganar $100 a que venir a agradecerle a Dios en su casa por lo que Él hizo por mí. Hermanos, yo espero que estos mensajes nos ayuden a reflexionar que el cristianismo, la vida de un creyente, no es un juego. El problema es que se puede dar el caso que tú piensas ser creyente y quizás estás equivocado porque no hemos entendido el sacrificio de Cristo. Y yo espero que ese no sea el caso. Pero vamos a orar a Dios que nos conceda, hermanos, la gracia para poder servirle como Él realmente lo merece.